Según el Nuevo Testamento, Dios ha constituido a los creyentes en un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto significa que Dios nos salvó del pecado, nos dio vida espiritual para que nosotros le adoremos individual y colectivamente. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la gloria inefable de su ser y por sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña el principio que debe siempre regular nuestra adoración a Dios para que sea aceptable y agradable a Él. Este principio se conoce como el principio regulador de la adoración. El principio regulador, como afirmamos anteriormente, propone que el verdadero culto a Dios ha sido solamente ordenado por Él y que ningún individuo, entidad o iglesia tiene el derecho a decretar nada en la adoración excepto lo que está ordenado por las Santas Escrituras expresamente o por implicación. Dios le dijo a su pueblo de antaño que no imitara las costumbres idólatras de los pueblos paganos. El Señor, el Dios de Israel, odia lo que esos pueblos hacían para honrar a sus dioses. Israel debía adorar a Dios solo como Él le había mandado. En cuanto a esto, Dios le dijo a Israel, a su pueblo: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Deuteronomio 12, versículo 32. Jesús indicó que este principio gobernaría la adoración en la iglesia. Juan capítulo 4. El principio regulador de la adoración se opone al principio eclesial, normativo y libre. En nuestro estudio bíblico mostramos la aplicación y la vigencia del principio regulador a través de las edades. Este principio reguló la adoración del primer hombre y de su familia, se aplicó en la historia de redención de Egipto. Vimos también que el contenido, el significado y las implicaciones de la ley moral de Dios exigen la aplicación continua del principio regulador de la adoración. El incidente relacionado con el becerro de oro testifica de la importancia de este principio. El rechazo de la adoración farisea por parte de Jesús ilustra la importancia y necesidad de observar el principio regulador. Las palabras de Jesús a la mujer samaritana muestran la relevancia y vigencia del principio regulador bajo el nuevo pacto. La amonestación de Pablo contra la herejía colosense muestra la necesidad de que la iglesia aplique continuamente el principio regulador para que no se desvíe. La vigencia de este principio se ve también en las instrucciones apostólicas de Pablo dadas a la Iglesia de Cristo en Corinto en la primera epístola, especialmente en la primera epístola, capítulo 14. Ah, pero algunos no creen en el principio regulador de la adoración. Porque según su opinión, ese principio no es más que una invención de los puritanos. De hecho, ellos, por su celo desmedido, fueron más allá de lo que Calvino enseñó. Eso no es verdad. La historia y los escritos de Calvino nos enseñan que Calvino también creía y enseñaba, como los puritanos, el principio regulador de la adoración. La siguiente cita sobre lo que Calvino escribió muestra que él sostenía y defendía tal principio. Él escribió: "No podemos adoptar cualquier artificio en nuestra adoración que nos parezca apto a nosotros mismos, sino mirar a los mandamientos de aquel quien es el único con derecho a decretarlos. En consecuencia, si queremos tener a Dios aprobando nuestra adoración, esta regla, la cual Él aplica en todas partes con máxima exactitud, debe ser cuidadosamente observada. Dios desaprueba todos los modos de adoración que no están expresamente establecidos en su palabra. Por otra parte, las diferencias sobre el orden de la adoración entre Calvino y los puritanos no significa que los puritanos fueron más allá que Calvino en la aplicación del principio regulador del culto. Este principio no exige absoluta conformidad en el orden del culto, sino en la sustancia y los elementos de la adoración. Además, lo que importa en última instancia no es qué creyeron y practicaron los puritanos o Calvino, sino lo que enseña y manda la palabra de Dios. Ellos enseñaron la palabra de Dios. Esta enseñanza, que la adoración a Dios es ordenada por Dios, nos dice cómo debemos acercarnos a Dios y cómo debemos adorarle. Ahora bien, otros piensan que el principio regulador fomenta el legalismo. Sígame de cerca porque las cosas se van a poner un poquito más delicadas y profundas. Otros piensan que el principio regulador fomenta el legalismo. Según ellos, el principio regulador es demasiado estricto. Impide la libertad en el culto. La respuesta de Derek Thomas refuta esta postura. Él dice: "La verdad es que si nos sentimos en la supuesta libertad para adorar a Dios corporativamente en formas que Él no ha revelado, vamos rumbo a la tiranía y a la esclavitud, pues en tal caso estamos a la merced del gusto personal de otra persona o a la merced de su intuición, percepción o perspicacia personal. Sin embargo, la Escritura insiste en que es un asunto de la voluntad de Dios en vez de nuestra voluntad." Colosenses 2:23. En este versículo, Pablo manda a los creyentes a resistir los principios elementales del mundo. ¿En cuanto a qué? En cuanto, por el contexto, en cuanto a la adoración autocreada o establecida por el hombre. Colosenses 2:23 dice: "Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, o podría traducirse, oculto, autocreado. Cuando adoramos a Dios de esa manera, siguiendo lo que los hombres establecen, estamos siguiendo preceptos y enseñanzas de hombres. ¿Y qué sucede cuando hacemos tal cosa? Pues en tal caso, el juicio arbitrario de los hombres se adueña de nuestra conciencia. Hay gente que no puede comer carne el miércoles en cuaresma. ¡No pueden! ¡Su conciencia está amarrada! Dios y su palabra no la amarraron. Cuando seguimos el juicio arbitrario de los hombres, nuestra conciencia se verá cautiva, no libre para adorar a Dios como Dios manda en su palabra, sino como manda nuestro corazón o otro hombre. Cuando esto sucede, estaremos haciendo cosas que Dios no mandó en la adoración y dejaremos de hacer las cosas que Él manda. Tomás añade, la Escritura insiste en que la adoración a Dios es un asunto de la voluntad de Dios en vez de nuestra voluntad. En verdad, para Calvino, como también para los que compusieron o escribieron la Confesión de Westminster, es un asunto que está estrechamente relacionado con el rol de la conciencia. Habiendo declarado este principio en su capítulo inicial, la Confesión de Westminster destaca la importancia de esta doctrina, como también su relación con la adoración. En el capítulo 20, sección 2 de esta confesión de fe, dice: Dios solo es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que en cualquier cosa sean contrarios a su palabra o se coloquen a la par con ella en asuntos de fe o adoración. Así que creer tales doctrinas, obedecer tales mandatos por conciencia, es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Es decir, obedecer doctrinas y mandamientos de los hombres. William Cunningham, un teólogo escocés del siglo XIX, indica que la confesión, la de Westminster, aquí intenta establecer el derecho de la libertad de conciencia y mostrar hasta dónde es su alcance. Pero además declara claramente que respecto a la fe y a la adoración, la Iglesia no tiene ninguna autoridad de ir más allá de lo que ha sido establecido en la Biblia. Y así como no tiene ningún derecho para enseñar nuevas verdades en el área de la fe según la Biblia, tampoco tiene derecho alguno para decretar y hacer cumplir nuevas observancias, prácticas o hacer instituciones en el ámbito de la adoración. Para Cunningham, no se trataba solamente de la adoración piadosa, también tenía que ver con el reconocer límites bíblicos en el gobierno de los oficiales o líderes de la Iglesia. El mantener una buena conciencia hacia Dios significa que el gobierno de la Iglesia se conforma con la regla de la ley que Dios estableció y esa ley solamente. La alternativa a eso es la tiranía. Los hombres se adueñan de la conciencia de los hombres. Derek Thomas, en un libro sobre la adoración, dice que en un culto de adoración en Inglaterra, él fue reprendido públicamente por no participar de las señales manuales que se requerían en aquella congregación. Los protestantes, agrega Thomas, pueden ejercer una tiranía igualmente feroz como la de Roma, en el nombre de la libertad y de estar llenos del Espíritu. Solo el principio regulador puede mantener la verdadera libertad cristiana. Libertad de la dictadura o tiranía del clero que impone prácticas que Cristo en su palabra no manda. Una de ellas, la cuaresma. Y un diccionario virtual define la cuaresma como el periodo de 40 días que precede la celebración principal del cristianismo, la resurrección de Jesucristo, que se festeja el domingo de Pascua. El inicio de la cuaresma está marcado por el miércoles de cenizas. Y al final, por la víspera del domingo de Pascua o Resurrección. La cuaresma es un periodo de preparación, según los católicos y este diccionario, purificación, reflexión y conversión espiritual. En este tiempo se llama a los fieles a guardar ayuno y penitencia, tal como lo hizo Jesús en el desierto antes de su salida a la vida pública. El día miércoles de ceniza se caracteriza por la imposición de las cenizas en la frente de los fieles, mientras el Padre pronuncia las siguientes palabras contempladas en el libro de Génesis: acuérdate, hombre, de que eres polvo, y en polvo te has de convertir. Otra fuente nos indica, según las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, que comer carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado. Por esta razón se instruye a los feligreses a no comer carne roja durante los miércoles de ceniza y el primer viernes de cuaresma, el Viernes Santo. De esta manera, según la Iglesia Católica Romana, honramos los deseos que Jesús tuvo en su vida el día de su muerte. Un momento, ni Jesús ni los apóstoles impusieron tal práctica en la iglesia. Por esta razón usted no encuentra tal cosa en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. En ninguna parte de la Biblia se manda a los fieles a hacer tal cosa. Es más, según el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, tal práctica es una doctrina de demonios. Capítulo 4, versículo 1 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entre esas doctrinas y mandamientos de demonios, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. La imposición de la cuaresma sobre la conciencia de los feligreses, según lo que enseña Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, procede de una religión arbitraria establecida por el hombre. Someterse a tal costumbre es permitir que el hombre y los oficiales de la iglesia se adueñen de nuestra conciencia y nos lleven a la esclavitud. Y querido hermano, tú tal vez no tomarás tanto esto en serio, Porque yo no celebro la cuaresma, pastor. Sí, pero para el católico sincero, la cuaresma no es cualquier cosa. Que comer carne en esos días presenta un gran problema de conciencia. No estoy hablando de aquellos que dicen son católicos y no son nada. Estoy hablando del católico sincero. ¿Y serio? Es un problema de conciencia. Ese hombre no puede comer carne roja ese día, o esa mujer. Hermanos, una de las bendiciones de la Reforma es que establecieron cuál es la autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Se estableció en primer lugar, por lo que la Biblia enseña, que solo Cristo es el dueño de nuestra conciencia y que Él solamente gobierna nuestra conciencia por medio de su palabra, y es su palabra que tiene que guiarnos, dirigirnos, y no nuestros sentimientos, y no lo que dice nuestros pensamientos o lo que dicen los hombres, sino la palabra de Dios. De ahí que hay una gran diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica Reformada. ¿Cuál es ella? Pues que la autoridad suprema en todo asunto de fe y de práctica, que incluye la adoración, es la palabra de Dios, la autoridad, no los hombres, no la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Cristo en su palabra. ¿Y qué pasa, pastor? Yo que he sido tantos años católico romano y tengo un problema, pastor. Yo sé que eso no es, pero tengo un problema tremendo porque mi sentimiento y mi forma de pensar, mi conciencia me dice que eso, que no debo hacerlo. Bueno, ciertamente no debes violar tu conciencia. Lo que tienes que hacer es educar tu conciencia por la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que está dirigiendo y gobernando tu conciencia. Pero estos sentimientos, aplasta los sentimientos. Tú y yo seguimos lo que dice la Biblia, no nuestros sentimientos. Amén. Es que yo me siento así. Pero no es un asunto de que te sientas así. Ni lo que tú quieres. Es lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, hay que ser fuerte. Yo tenía unos pensamientos antes que decía, wow, pero si yo hago esto, esto y esto, esto y lo otro, que, pero, no, momento, no es lo que dicen tus pensamientos, no es lo que siente tu corazón, es lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios interpretada correctamente dentro del contexto de la multitud de consejeros. Mire, hermanos, una de las más grandes bendiciones que Dios obró en mi propia vida y mi corazón fue librarme del subjetivismo y de ser cautivo por una conciencia que no estaba siendo guiada por la palabra de Dios, sino los sentimientos, las emociones y mi deseo. Oiga, y usted podía decir que en un momento dado, bueno, el pastor Pete, en aquel entonces yo no era pastor, está convencido de que esa es la voluntad de Dios. Así puede suceder que nuestro propio corazón nos engañe y la conciencia que está bajo la influencia del pecado ejerce una influencia sobre nosotros que no debe de ejercer. Y nosotros no debemos permitirlo. ¿Por qué? Porque el único dueño de la conciencia no es tu corazón, no es lo que tú quieres, es lo que enseña la palabra de Dios. Pero pastor, si hacemos esto, pero pastor, usted
usted es tan estricto, pero pastor, usted no tiene sentimientos.
Olvídate del pastor, tu problema no es con el pastor, es con Dios. Es Dios que dice que tú tienes que seguir las Escrituras. Tú no puedes ser más sabio que Dios, no lo intentes.
Las buenas intenciones no son suficientes. Es lo que dice la palabra de Dios.
Yo doy gracias al Señor que antes de entrar al ministerio me dio duro, porque me dio duro. Pero me sacó de allí. Me sacó de allí. Alabado sea su nombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tus pensamientos, tus deseos, no lo que otros dicen, la verdad de Dios. Claro, cuando los demás hablan según la verdad de Dios, los escuchamos, porque es Dios quien está hablando a través de ellos. Pero hermanos, el principio regulador no es legalismo, es obediencia a Dios. Ahora bien, los evangélicos también pueden convertirse sin querer en dueños de nuestra conciencia. Oh, sí, hemos hablado de la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué de los evangélicos? Una de las costumbres y prácticas en los cultos de adoración en las iglesias, algunas iglesias evangélicas, es que tú tienes que confesar a Cristo cuando te conviertes, y eso quiere decir que tienes que levantar la mano y pasar al frente. Los apóstoles no practicaron tal costumbre, ni la Biblia requiere tal cosa. El modo de declarar pública y oficialmente que Cristo nos ha salvado es mediante la observancia del bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Confesar a Cristo delante de los hombres no significa levantar la mano y pasar al frente de la iglesia, sino dar testimonio de la fe en Cristo en cada momento de nuestra vida, aun si esto nos cuesta la vida. No hagamos a la Biblia decir lo que no dice. Debemos cuidarnos, hermanos, de seguir lo que enseña la palabra de Dios, interpretada correctamente, siempre teniendo un espíritu dócil y enseñable, pero firme en la verdad. Eso es un equilibrio muy importante. Yo creo lo que creo y estoy firme en ello, pero siempre con un espíritu enseñable. El principio regulador no es legalismo. Saulo de Tarso era legalista cuando obedecía lo que él quería hacer para complacer a Dios y así estar bien con Dios. Pero después de su conversión y después de reconocer la codicia de su corazón, él se esmeraba por obedecer lo que Dios en verdad quería. Él no lo hacía según los impulsos de los deseos de su corazón para ganar su salvación, sino por amor y gratitud a Jesucristo, su Salvador. No es legalismo obedecer a Dios según lo que Él requiere en su palabra. Más bien es una manifestación de gratitud y de amor hacia Dios y de reconocimiento de su autoridad sobre nosotros. Ahora, otros dicen que creen en el principio regulador de la adoración, pero de una manera diferente. Es algo más sofisticado. Un teólogo contemporáneo afirma, sígame de cerca porque a mí me ha costado escribir esto. Un teólogo contemporáneo afirma que el principio regulador de la adoración es el mismo principio que regula cualquier otro aspecto de la vida. Para él no hay diferencia. Y este hombre que dice tal cosa no es un salta para atrás, no es cualquier persona. No hay diferencia. Según esta postura, no existe un ámbito neutral en el que Dios permita que seamos nuestros propios legisladores o donde la palabra de Dios guarde silencio. Eso parece tener sentido. Sí, Scott señala lo que está detrás de esta postura. Va más allá de lo que parece. Él dice, al traer todos los aspectos de la vida bajo el paraguas del principio regulador, este teólogo contemporáneo permite suavizar significativamente los requerimientos del principio regulador, ya que ¿quién podría insistir en que se aplique lo que no está ordenado, está prohibido a todas las situaciones normales de la vida? Esto abre la puerta para adorar a Dios en el culto público con cualquier cosa que hagamos que glorifique a Dios en cualquier esfera de nuestra vida. Si bailar en cierto lugar, vamos a ponerlo más tranquilo para que no se me vayan a inquietar. Si el esposo y la esposa bailan en su casa, si bailar en cierto lugar glorifica a Dios, pues también glorificará a Dios en el culto público, en la iglesia. ¿No es eso lo que algunos evangélicos y reformados están haciendo? Detrás de esta declaración se encuentra también la inquietud de si es o no es justo distinguir entre la adoración privada y pública. ¿Por qué limitar la adoración pública a ciertas cosas cuando en la adoración privada podemos hacer otras cosas que también glorifiquen a Dios? Yo puedo glorificar a Dios tocando las baterías en mi casa. Pues sí, glorifico a Dios en mi casa y en privado. Pues eso también me da a mí la oportunidad para hacerlo en el contexto público de la adoración. La respuesta que otro hizo como respuesta a esta pregunta, inquietud, es la siguiente. ¿Hay alguna actividad que los cristianos puedan hacer como un acto de adoración en su vida que sería totalmente inapropiado hacer en público? Cloney señala la unión matrimonial. Aunque esta actividad glorifica totalmente a Dios, no hay nada pecaminoso en eso. Si usted piensa que hay algo pecaminoso en eso, hay que tratar con su mente y hay que enseñar lo que la Biblia enseña. Aunque esta actividad glorifica totalmente a Dios en privado, y recuerden que todas nuestras acciones, todas, tienen que glorificar a Dios. Aunque esta actividad glorifica totalmente a Dios en privado, es totalmente inapropiada en el culto, en la iglesia. De manera que hay cosas en nuestra vida que aunque glorifican a Dios en cierto ámbito de la vida, no son apropiadas en el culto público de adoración en la iglesia. Por lo tanto, no tenemos derecho de hacer cualquier cosa en la adoración simplemente porque tal cosa glorifica a Dios en otro ámbito de nuestra vida. Hay cosas que hacemos que glorifican a Dios en nuestra vida civil, privada, laboral, que no son apropiadas para el culto público. Hermanos, nos limitamos a hacer algunas cosas en la adoración porque es Dios en su palabra que establece esos límites. Es verdad que toda nuestra vida debe ser regulada por la palabra de Dios, pero esto no niega que Dios limite lo que hacemos en la adoración a lo que Él ordena expresamente o por implicación en su palabra. Esta es la norma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nadie debe sentirse libre para incluir en la adoración congregacional cualquier cosa que hace en su vida privada con el pretexto de que tal cosa glorifica a Dios en privado o en otro ámbito de su vida. Hay cosas que podemos hacer en nuestra vida privada o pública que no son apropiadas en el culto público en la iglesia. El principio regulador de la adoración no es una invención de los puritanos, no fomenta el legalismo, no debería ser interpretado como uno quiere, sino como la Biblia requiere. En cuarto y último lugar, hay quien no cree en el principio regulador, porque Jesús asistió a cultos que no estaban regulados por este principio. Son gente seria la que dice esto. Hay quien no cree en el principio regulador porque Jesús asistió a cultos que no estaban regulados por este principio. Jesús asistió a la sinagoga. Ese es el argumento. Derek Thomas presenta el argumento de Stephen Chisel a favor de esa postura de la siguiente manera. Jesús adoró en la sinagoga, pero en ninguna parte de la Biblia legisla para la existencia o el uso de la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Se puede adorar a Dios sin tener que seguir el principio regulador. ¿Qué respondemos? En primer lugar, esta postura contradice todo lo que la Biblia enseña clara y abundantemente sobre la vigencia y validez del principio regulador de la adoración, como hemos mostrado de la palabra de Dios por varios domingos. La Biblia habla extensivamente acerca de este asunto. En segundo lugar, la presencia de Cristo en la sinagoga y su participación en la adoración en aquel lugar muestra que tenía la aprobación de Dios, si no Jesús nunca lo hubiera hecho. Creo que la obediencia al cuarto mandamiento de la ley moral de Dios dio origen a la sinagoga. Esta entidad, asamblea, porque eso es lo que quiere decir sinagoga, asamblea, probablemente surgió antes o durante el exilio en Babilonia. Los judíos se reunieron para orar, estudiar la ley de Dios y cantar salmos. Con el tiempo, edificios para ese fin se construyeron y se llamaron sinagoga o sinagogas. Tomó tiempo para que el culto allí se convirtiera en algo normativo. El principio de adorar a Dios colectivamente y observar el día de reposo y otras circunstancias dieron origen a la sinagoga. Cuando esto sucedió, el principio regulador del culto reguló la adoración. Observen que los elementos de la adoración en la sinagoga no son diferentes de los elementos establecidos por Dios en el Antiguo Testamento para adorarle. ¿Qué se hacía en los cultos de la sinagoga? Se oraba, se cantaban salmos, se recitaba el Shema, se leían las Santas Escrituras y se explicaban lo que se conoce como predicación. Observen, nada nuevo se hizo en la sinagoga que no fue aprobado o estaba aprobado por la palabra de Dios como un medio para adorar a Dios. El culto de la iglesia no se asemeja tanto a la adoración en el templo, sino más bien a la sinagoga, a la adoración en la sinagoga. Ese fue el patrón que usaron los discípulos y los apóstoles. Y esto fue lo que ellos trajeron a la iglesia. El principio regulador nos libra, hermanos, de los caprichos arbitrarios de los hombres. Libra nuestras conciencias de los preceptos humanos para adorar a Dios con verdadera libertad y sobre todo como Él manda. Mantiene nuestra atención en Dios. Nos guía para que podamos hacer en la iglesia todo decentemente y con orden. Y orden que Dios aprueba y bendice. Sin este principio, estamos a la merced de la tiranía y la necedad de nuestros corazones o de los hombres. Gracias a Dios por el principio regulador de la adoración en las Escrituras. Después de estudiar la naturaleza de la adoración congregacional, lo que propone el principio regulador y haber refutado las objeciones que se levantan contra ese principio, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros después de haber estado estudiando todos estos domingos acerca de la doctrina bíblica de la adoración en la iglesia, de la adoración congregacional? ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues que nosotros, dependiendo del Espíritu de Dios, nos esforcemos por adorarle como Él manda en su palabra. Lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él ha hecho, lo que sigue haciendo, nos llama a adorarle según Él nos manda. Necesitamos estar firmes en lo que la Biblia enseña sobre estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Ah, pues así podremos nosotros huir o escapar de las artimañas engañosas del error. Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. He aquí la enseñanza bíblica. Tú tienes que entenderla, tienes que conocerla y entenderla. Y una vez entiendes que es así, tienes que estar firme en la verdad. No que si en otra iglesia hacen esto, aquello y lo otro, y mire, todo el mundo está brincando, evangelizando, están contentos, están haciendo esto, aquello y lo otro, y los jóvenes hacen esto, y aquellas, las damas hacen esto, y aquellos hacen, ¡oh, maravilloso, todo va viento en popa! Dios no nos ha llamado a seguir a los hombres, Dios nos ha llamado a seguir su palabra. Y eso a veces es costoso. A Cristo le costó, se quedó solo. Y también le dijo a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir? Juan capítulo 6, pues ahí están las puertas. Y los discípulos dijeron, no, no, Señor, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Sí, solo Cristo es el que tiene sabiduría. Solo Cristo es que tiene sabiduría infinita y todo conocimiento. Es a Él que debemos ir, a Él que debemos oír y seguir. Hermanos, la adoración del Nuevo Testamento es una adoración sencilla y simple. ¿Por qué? Porque el énfasis está en entregarle a Dios y traerle el corazón. Sacrificios espirituales. ¿Cuál debería ser nuestra preocupación como pastores? Que ustedes estén adorando a Dios con un corazón purificado, que con gran agradecimiento y reconocimiento de la grandeza de Dios y de lo que Dios ha hecho en Cristo y sigue haciendo, eleva la adoración y la alabanza. Un corazón sincero guiado por la Biblia. Esa es la adoración que Dios demanda de ti y demanda de mí. Hermano, debemos dar gracias a Dios por habernos salvado. Porque, óigame, nosotros antes de que Él nos salvara, éramos unos idólatras. Pastor, yo no adoraba imágenes. Estás engañado. Tú no comprendes. Ser un idólatra no significa que solamente la persona adora imágenes. No. Hay muchas otras cosas que fácilmente pueden convertirse en ídolos en nuestros corazones. El trabajo, la familia, las posesiones, el dinero, la reputación, los amigos. Hermanos, en cada uno de nosotros todavía está las semillas de la idolatría. ¿Usted tiene una naturaleza corrupta? ¿Hay remanente de pecado en usted? Ahí están las semillas. Es por esta razón que Juan le dice a los creyentes en su primera epístola, capítulo 5, hijos míos, guardaos, ¿de qué? De los ídolos. Que usted y yo estemos aquí hoy adorando a Dios, escuchando su palabra. Hermanos, eso es algo maravilloso. Muestra la maravilla y el poder salvador de la gracia de Dios en Cristo. Observe, estudie su corazón a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿No es verdad que empuja? ¿Hacia quién? Hacia nosotros, a lo que nosotros queremos, como nosotros pensamos que tiene que ser las cosas. Deseamos que la gente piense bien de nosotros, y claro, hasta cierto punto eso es bueno, pero cuando eso se convierte en una idolatría, en una obsesión, queremos lo que queremos. Eso habla algo de la codicia en el corazón. Que tú y yo estemos aquí hoy adorando a Dios es solo el poder de la gracia de Dios. Porque somos muy prontos a adorarnos a nosotros mismos. Y a veces pensamos que estamos bien y estamos regete mal. No consideramos bien a profundidad porque hacemos, decimos lo que hacemos y decimos. El foco es mi persona, mi deseo, mi pensamiento. ¡Qué idolatría! Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nos vino a rescatar para que la idolatría no se enseñoree de una manera dictatorial. Cristo nos libró del poder absoluto que tenía el pecado en nuestro corazón. Y esto fue lo que nos permitió venir a Él y adorarle. Eso no significa que el Señor eliminó toda la presencia de pecado en nosotros. El dominio del pecado fue quebrantado, pero la presencia del pecado todavía está en nosotros. De ahí que fácilmente las cosas giran alrededor nuestro. Queremos que las cosas en la vida giren alrededor nuestro. No, no, no. Todo tiene que girar, y tú y yo, alrededor de Dios y de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nos salvó de la idolatría para que podamos adorarle.
No permitamos que ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna entidad, por más buena intención que tenga, de hacernos nuevamente esclavos de nuestro corazón por no seguir lo que enseña la palabra de Dios, especialmente en lo que respecta a la adoración. Sola Escritura, en todo y en la adoración.
Que Dios bendiga hoy su palabra. Amén. Oh Padre, agradecidos estamos por habernos librado de la idolatría, la codicia, el egoísmo. Haber quebrantado el dominio de estas cosas en nosotros para poder gustar plenamente de tu salvación y vivir con libertad para adorarte libremente, con una conciencia guiada por tu palabra. Oh Padre, ayúdanos a resistir toda presión, que nos obligue a presentar algo que tú no mandas en tu palabra, en la adoración. Te suplicamos estas cosas en el nombre de tu Hijo, que murió por un pueblo celoso de buenas obras, entre ellas un pueblo que te adore según tú mandas en tu palabra. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos dejado que el egoísmo, la codicia, haya influido de tal manera en nuestra vida que hemos hecho lo que no debíamos haber hecho. Perdónanos. Pero gracias, podemos decir como el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria hoy para siempre. Amén. Amén.